Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da.
Hola a todos, buenísimas noches, bienvenidos a la noche de COPE en este sábado 17 de abril. Llegamos al final de una semana en la que en la radio nos han dado las notas y tengo que decir que han sido muy pero que muy buenas. Herrera y Tiempo de Juego baten su récord histórico, también lo hace el partidazo y en la noche de COPE no nos podemos quejar, cada vez son más los oyentes que nos seguís. Y eso es de agradecer, de todo corazón, gracias porque son resultados que se consiguen con mucho esfuerzo y gracias al esfuerzo de muchas personas. Es un triunfo en equipo, igual que esta noche. Habrá un equipo que salga victorioso de la final de la Copa del Rey que se disputa entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao. Victorias en equipo, en grupo, que se disfrutan y se comparten. Pero ¿qué pasa con los triunfos personales? Esos que nos llevan a demostrar nuestra valía para alcanzar nuestros propios triunfos. Esta noche vamos a descubrir dos victorias personales que quizá no brillen tanto como las de un equipo de fútbol, pero que tienen el mismo mérito, incluso yo me atrevería a decir que muchísimo más. Por un lado, Mbaye salió de Senegal para buscar futuro. Los primeros auxilios que recibió cuando llegó en patera a Tenerife le hicieron tener claro que quería ser enfermero y 15 años después lo ha conseguido. Y también vamos a conocer a Miriam. Nació con una parálisis cerebral y ha sido campeona nacional de natación, ha ganado un concurso de televisión, ha escrito un libro y hasta ha grabado un disco. Esta noche también vamos a poner nuestra mirada en el circo, uno de los grandes olvidados de las políticas culturales en muchos países sin necesidad de ninguna pandemia, pero que efectivamente la COVID les está haciendo pasar pues uno de sus peores momentos. Este sábado se celebra el Día Mundial del Circo y son tantos los buenos ratos que nos ha dado que esta noche vamos a dedicar el programa a las tantísimas personas y familias enteras que luchan por sobrevivir en mitad del desierto en el que se encuentran en estos momentos. Estefanía Salvatierra, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, no sé si a ti te gustaba el circo, a mí es que me sigue gustando como cuando era pequeña, ¿eh?
A mí también, de niña, mira, iba todos los años varias veces, siempre que salía la oportunidad, es que tenía a mi madre harta, y nunca se me olvidará la emoción que sentía cuando veía la carpa montada, es que además la montaban en el descampado detrás de mi casa, y era como, de repente aparecía la magia, la ilusión, la fantasía.
Desde luego que sí. Por eso tú y yo vamos a disfrutar mucho esta noche hablando con los oyentes del circo. Queremos que nos digas qué recuerdos tienes. ¿Te acuerdas de la primera vez que fuiste? ¿Qué es lo que más te gustaba? ¿Cuál era tu número favorito? ¿Si has seguido yendo de adulto o con tu hijo? Incluso si alguna vez soñaste con trabajar en el circo.
Mira, Rosa, ya nos están llegando los primeros mensajes. Esto es lo que nos cuenta Juan Luis.
España es un país de tradición de circo. Lo he podido disfrutar mucho, porque el circo que yo conocía de aquella época era un circo ambulante y, por supuesto, echo de menos que haya más circos y que se le faciliten el que puedan asentarse en las ciudades y que no se le cobre tanto los alquileres del espacio que ocupan para que de esa manera se vean más motivados. El circo es un ambiente especial, un aire especial. La vivencia de quien va por primera vez al circo se queda de tal manera con esa impronta que no se le olvida jamás.
Gracias, Juan Luis, por tu mensaje. Sin duda el circo es alegría para el alma, especialmente para nuestros corazones. Y esperamos ya tus mensajes en las redes sociales del programa.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Seguro que en más de una ocasión te has preguntado qué es el éxito y una victoria. ¿Qué es una victoria? ¿Cuándo podemos decir que alguien ha triunfado? Para la psicóloga Mercedes Bermejo, existen tantos tipos de victorias como personas.
Desde el punto de vista psicológico, es importante el poder celebrar, reconocer, validar los pequeños logros y victorias del día a día. Favorece a nuestra autoestima, a nuestro cerebro, estimula nuestro comportamiento, nos deja esos recuerdos positivos de lo ocurrido. Y es una forma de autocuidado, ¿no? De transmitir esa gratitud y ese reconocimiento hacia uno mismo, que muchas veces se nos olvida y es fundamental para poder tener una buena calidad de vida y poder estar motivados para seguir logrando esos pequeños retos del día a día que son tan importantes.
Es cierto que en muchas ocasiones asociamos los triunfos a grandes equipos, equipos de fútbol, equipos médicos que resuelven con éxito una operación de alto riesgo o equipos científicos que consiguen enviar a Marte un robot. Pero, ¿qué me dices de los triunfos personales? Esos que personas tan normales como tú y como yo logramos con todo nuestro esfuerzo. Te voy a pedir que entres conmigo al Hospital de Basurto, en Bilbao, donde nos atiende Mbai, un senegalés de 33 años que en 2003 decidió poner fin a la situación que estaba viviendo. Mbai, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, estoy encantada de hablar contigo. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada,
a estas
también,
horas. Y bueno, vamos a contarle a los oyentes que tú vivías en Dakar con tu madre y tus cuatro hermanos. Uh-huh. Con 15 años ibas al instituto, tenías amigos con los uh-huh. que jugabas al fútbol. Y lejos de la realidad que vivían otras familias de tu entorno, en tu casa se podía uh-huh. comer varias veces al día gracias al esfuerzo de tu madre.
Bye, ¿por madre, qué? Efectivamente, sí.
¿Por qué decides dejarlo todo y subirte a una patera?
Pues sí, como bien has dicho, pues bueno, que estábamos en una situación bastante complicada, pero bueno, mi madre es la que nos sacaba, pues bueno, de esa situación en ese momento, pero veía que esa situación no iba a ir a mejor, ¿no? Y que había mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre, pues bueno, y la situación fueron los motivos que me llevaron a tomar esa decisión, ¿no? De salir de allí porque quería lo mejor para mi familia y en ese momento es cuando tomé esa decisión.
¿Tú no querías que tu madre siguiera trabajando tanto?
Sí, nada, el sufrimiento diario del no descansar y ver a día a día cómo, pues eso, ¿no? Cómo estaba ella todo el rato sufriendo para darnos lo mejor que puede. Pero pues era muy complicado y a mí eso también me hacía sufrir a mí. Y yo lo Bien. Veía y decía, tenía que tomar esa decisión sí o sí.
Cinco hermanos, ¿eh? Bueno, te fuiste uh-huh. de casa diciéndole a tu madre que te ibas a jugar al fútbol.
Sí, porque la verdad es que, o sea, era una decisión difícil y entonces tuve que inventarme de que íbamos a jugar un partido de fútbol para poder, o sea, más que nada para que me dejara ahí marcharme, porque estábamos en verano y yo le dije, pues bueno, vamos a jugar un torneo de fútbol con unos amigos a otra ciudad y de allí me fui.
Qué valentía la tuya cuando todo es incertidumbre y cuando no sabes lo que va a pasar en Bay. Porque, claro, además tú estuviste 10 días en una patera comiendo y bebiendo lo poquito que había.
Ese.
No tuvo que ser nada fácil y cuando llegas a Canarias te encuentras con los miembros de la Cruz Roja y una de las primeras preguntas que les haces es, ¿vosotros a qué os dedicáis?
Sí, la verdad es que me llamó mucho la atención y sobre todo, ¿no?, el humanismo y el cuidado que nos ofrecieron, los primeros cuidados y tal como veníamos, ¿no? Porque veníamos de un viaje de 10 días bastante largos, o sea, muy duro. Un viaje pues que llegamos desnutridos y deshidratados y allí nos ofrecieron lo mejor que pudieron, los mejores cuidados y a mí me impactó mucho. Y luego pues eso, les pregunté que ¿a qué os dedicáis? Y me dijeron, no, somos sanitarios y somos enfermeros y me gustó mucho. Desde ese momento tuve muy claro que quería ser enfermero, desde ese momento porque les dije que a día de mañana me gustaría hacer lo mismo, o sea, dedicarme a la misma profesión que ellos.
Bueno, tú querías ser enfermero sin tener nada más que lo opuesto, en Bay.
Sí, la verdad es que sí, porque fue, o sea, eso fue en el año 2003 y terminé, y 15 años después terminé la carrera, o sea, fíjate, que han pasado muchos años.
Muchos años y muchas cosas, porque tú pasas por un centro de menores en Sevilla, trabajas como temporero y mantero en Valencia, llegas a Bilbao para saldar tu deuda con las personas que te trajeron a España, sigues trabajando para enviar dinero a tu familia hasta que de repente un día aparece en tu vida Juan y lo cambia todo. ¿Quién es Juan?
Sí, Juan, pues es aquel señor al que yo me encontraba todos los días en un bar cuando iba a vender con mis CDs, mis películas, y esa persona que siempre se acercaba a mí, que me preguntaba qué tal estaba, ¿no? Porque era el momento de que yo estaba allí, pero siempre, pues bueno, es agradable que se te acerque alguien y te hable, o sea, tal, porque muchas veces no es fácil, ¿no? Sí. Y en ese momento, pues bueno, no solo por el hecho de que se acercara conmigo, a mí, ¿no? Pero sino también me invitaba, me preguntaba qué tal estaba, y de allí nació nuestra relación, hasta, pues bueno, hasta después de un tiempo me ofreció la posibilidad de irme a vivir con él. Y de allí nació, pues bueno, salió, pues bueno, una relación estupenda, pues bueno, joder, ¿qué puedo decir? Que es mi aita, mi padre ahora, o sea.
Él fue tu golpe de suerte, fíjate, las cosas pasan cuando menos las esperas y tuviste la fortuna de encontrarlo en tu vida. Y gracias a él, como tú dices, a tu aita, a tu padre adoptivo, pudiste conseguir tu sueño de ser enfermero en Bay.
Sí, la verdad es que sí. Empecé a estudiar porque le planteé, le dije, pues eso, mi sueño es estudiar, y tenía muy claro qué es lo que quería estudiar. Y me dijo, pues bueno, lo hacemos juntos. Me buscó un instituto a donde acudir para prepararme y todo esto. Y la verdad es que fue, pues bueno, o sea, es mi ángel de la guardia.
Bueno, aquí no queda la cosa. En 2017 tú vuelves a Senegal, 14 años después de tu marcha. Viste que aunque tu familia estaba bien, tu país te necesitaba y creaste una ONG para ayudar a tus paisanos. ¿Qué te hizo tomar esta decisión?
Eso es, pues... mi madre, pues muy contenta, muy orgullosa, pero claro, es verdad que después de 14 años yo había dejado una situación, y 14 años después y veo que sigue igual o peor. Y dije, a mí la vida me ha dado una suerte y me han ayudado, y a mí me gustaría devolver ese favor. Y de allí lo hablé con mi madre, lo hablé con mi aita y con mi hermana Ágata y con mi cuñada Gorka, que al final tomamos esa decisión de crear esa ONG que se llama Sunugal, y eso, ¿no? Que significa nuestra patera en el idioma principal de Senegal, el Wolof.
Sí.
Y eso, el objetivo de Sunugal, pues bueno, es de que esa patera que tenemos en Senegal no salga de Senegal. Que los niños y las niñas de Senegal y tengan las oportunidades de crecer allí, desarrollarse dentro del mismo país, sin tener que jugarse la vida en el mar. Porque yo digo, en el mar es eso, el viaje es largo, son 10 días, pero luego hay un proceso de adaptación en el país que también es muy complicado, porque tuve que dormir en la calle, viviendo de manera muy precaria, y esa situación yo no se lo deseo a nadie. O sea, por muy bien que esté ahora, pero también ha pasado un periodo de mi vida que yo no se lo deseo a nadie.
Claro, te costó mucho encontrar tu lugar, no es fácil.
Claro, y eso es. Y eso es una de las cosas que me gustaría. De hecho, en Bilbao también trabajamos con la población migrante recién llegada, o la población migrante que está en Bilbao, que no tiene las oportunidades de avanzar, y pues y todo eso también, o sea, yo creo que está bien que se sepa, porque el viaje en patera es duro, muy largo, pero el proceso de adaptarse en el país es más complicado aún.
Más complicado,
para mí,
sin duda.
Sí.
Bueno, ahora estás ayudando, como tú bien dices, a mejorar la vida de las personas y de los colectivos en riesgo social en tu entorno más cercano. ¿Cómo estáis viviendo todo esto, además, con la pandemia, ¿no? En el hospital, ¿cómo estáis?
Pues bueno, en la pandemia seguimos igual, pues bueno, ya pues igual un poco mejor, porque ya conocemos un poco más la enfermedad, el virus y cómo afecta a las personas, pero bueno, seguimos luchando a pie del cañón, porque pues bueno, todavía nos queda pandemia para rato, y que pues bueno, lo mejor que podemos hacer es ofrecerles unos cuidados a esas personas que están ingresadas de la mejor manera posible, para que puedan volver a estar con sus seres queridos y su familia lo antes posible.
Bueno, detrás de todo lo que nos estás contando hay mucho esfuerzo, mucha perseverancia. Ha sido un camino de 4.500 kilómetros y de 17 años de superación constante. Está claro que tenemos una diversidad cultural amplia, pero todavía nos cuesta comprender el mundo de la gente que viene de fuera, ¿verdad que sí, en Bahía?
Sí, la verdad es que sí. Tenemos una, eso, ¿no? Vivimos en un país muy multicultural, pero es verdad que todavía nos queda mucho por aprender, ¿no? Y mucho por ver qué es la situación o la historia de cada uno de las personas, ¿no? Que son nuestros vecinos, compañeros de viaje, o sea, que cualquier persona que nos cruzamos en la calle, cada uno tiene una historia detrás.
Desde luego que
y
sí.
Y eso es importante, pues bueno, que se sepa y de esa manera se agradece también, ¿no?
En Bahía Díaz, celebro cada éxito que tengas, todo lo bueno que te pase. Enhorabuena por tantos sueños cumplidos y porque tus triunfos personales están ayudando a muchas personas. De ti sí que tenemos que seguir aprendiendo. Muchísimas gracias.
Pues no, muchísimas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Buenas noches.
Lo mismo te deseo. Un besito. Buenas noches. Adiós.
Gracias. Adiós.
Y a nuestra siguiente invitada le pregunto qué significa rendirse, seguramente me diga que no lo sabe. Es que en el vocabulario de Miriam Fernández esa forma verbal no aparece por ningún lado. Miriam es madrileña, nació con parálisis cerebral y desde ese momento el mundo se empeñó en frenarla. Pero ella, perseverante y testaruda, fue saltando uno a uno todos los obstáculos que le fueron poniendo en el camino. Pudo caminar, se apuntó a natación, es cantante, actriz, escritora, ganó Tú sí que vales, participó en La Voz, es conferenciante motivacional. ¿Te lo puedes creer? Pues sí, sí, así es ella. Miriam, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. Bueno, hija mía, lo tuyo es acumular una victoria tras otra. ¿Qué es para ti el éxito?
Pues bueno, a ver, yo es verdad que cuando era chiquita, porque siempre he tenido amor por la música, pues el éxito pensaba que era eso, ¿no? Llegar a llenar estadios, a dedicarme a lo que me gustaba, pero con el tiempo, poco a poco, la vida me fue llevando a otro tipo de profesiones que estaban un poco relacionadas también, y te das cuenta al final, o sea, yo he aprendido una cosa muy bonita, y es que el éxito no es otra cosa que hacer lo que te gusta rodeado de la gente que te importa. Independientemente de los logros que puedan ser más grandes o más pequeños de cara a la sociedad, ¿no? Pero cada logro, cada avance, cada aprendizaje sobre todo es un éxito.
Tú sabes bien que la parálisis cerebral más importante que existe no es la que tú tienes, sino el miedo, ¿no?
Exacto, yo eso a los 10 años, después de estar una época bastante larga, sufriendo bullying por mis circunstancias diferentes con respecto a otros compañeros, ahí me di cuenta de que simplemente en vez de pretender que todo el mundo pues te acepte, lo primero que tienes que hacer es aceptarte tú mismo y decidir el prisma y la perspectiva desde el cual quieres mirar el mundo que te rodea, ¿no? Entonces, cuando te aceptas, cuando dices que sí y cuando empiezas a creer en ti mismo, en las capacidades que se te han dado y en todas las cosas buenas que se te han dado y que hay que valorar, es cuando dices, bueno, pues cada avance será un éxito, pero cada fracaso también lo será porque habré aprendido algo.
Bueno, todo esto lo cuentas muy bien en tu primer libro, Los cometas de Miriam. Está claro que con la actitud adecuada se puede conseguir muchas cosas, ¿verdad, Miriam?
Sí. La actitud y la cara que tengas, el poder sonreír, aunque en un principio sea un poco complicado, pues eso al final acaba cambiándote la manera de ver las cosas, el enfoque. Yo creo que de verdad que la vida me ha demostrado que todo tiene un para qué, que a veces no lo vemos en el momento que queremos o que más nos conviene o de la forma que nosotros deseamos verlo, pero siempre llega y hay que estar atento a esos paraqués porque muchas veces te hacen aprender tanto que si a mí me preguntan hoy, ¿cambiarías tu situación, tu parálisis cerebral, pudieras volver a nacer? Yo diría que no, porque más vale tener alas para volar, tiene unas piernas perfectas, y para mí eso es el éxito, es quererte, es aceptarte, es valorar las cosas buenas que tienes y no estar tan centrado en aquellas cosas que faltan y sobre todo estar rodeado de la gente a la que quieres.
Fíjate si has hecho cosas, pero para mí la más importante es que tienes esa necesidad, o llámalo responsabilidad, de compartir toda esa experiencia que has pasado y que tanto te ha enseñado. De hecho, llevas 10 años dando conferencias de motivación. Hay que trabajar en el sueño y no rendirse nunca, ¿verdad? Que siempre llega, aunque igual no de la forma en la que se espera.
Sí, llevo 10 años porque bueno, a raíz de ganar el concurso de Tú sí que vales en aquel momento, pues pude empezar a compartir mi historia por unas cosas, por otras, y es cuando te das cuenta de que en realidad, cuando aprendes y lo compartes, las cosas adquieren también un sentido mayor, ¿no? Porque creo que cada uno, desde su profesión, desde su escenario, que cada uno tiene el suyo, puede mejorar el lugar en el que esté o a la persona a la que se encuentre, ¿no?
Qué gusto charlar contigo, Miriam, qué gusto escucharte. Gracias por enseñarnos que el verdadero éxito reside en levantarse cada día sabiendo que estás donde quieres estar, haciendo lo que quieres hacer y rodeado de la gente que quieres. Ha sido un gusto conocerte, Miriam Fernández. Gracias por estar con
nosotros.
Igualmente. La noche de COPE. Te mando un beso, guapa, gracias.
Buenas noches, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta noche de sábado nos dejamos llevar por la magia y la emoción que despertaba el circo cuando éramos niños y que a muchos nos sigue entusiasmando. Estefanía, ¿qué nos dicen los oyentes?
Hoy estamos celebrando, Rosa, el Día Mundial del Circo, que se celebra siempre el tercer sábado del mes de abril. Y es una efeméride promovida por la Federación Mundial del Circo para preservar el valor del circo y su aportación cultural.
Pues muy bien, porque desde luego es uno de los mejores entretenimientos que hay, sin duda.
Bueno, de eso no nos cabe ninguna duda, sino que se lo digan a este oyente. Fíjate, de niño, cuando llegaba el circo a su ciudad, no se conformaba con ir al espectáculo. Los días previos se sentaba en el solar donde montaban la carpa para ver cómo la magia del circo se construía desde cero.
Yo he ido desde pequeñito al circo, desde que tenía 6 años, ahora tengo 47. Además nos regalaban entrada y a lo mejor iba 2 días seguidos, un día sí y otro, porque me llamaba mucho la atención. Y una cosa que yo hacía cuando tenía 9 o 10 años, cuando yo sabía que el circo iba a llegar, me iba al recinto ferial donde se montaba el circo y me quedaba allí sentado en una piedra, en un banco, lo que yo pillara por allí en el suelo, y veía cómo lo iban construyendo desde cero y me parecía una auténtica pasada.
Bueno, es que todos hemos vivido eso, ¿no? Ese momento en el que el circo llegaba al pueblo para entretener a todo el mundo, a los niños y mayores, aquello era un espectáculo.
Era puro espectáculo. Era un poco como cuando vienen los Reyes Magos, ¿no?
Sí.
Que los adultos nos dejamos llevar por la ilusión. Era
sin
algo
duda.
Así, ¿verdad?
Sí,
mira,
sí.
Loli todavía recuerda las canciones que se cantaban en el circo.
Para mí el circo me parece maravilloso, indudablemente un trabajo tremendo. Ser payaso me parece de lo mejor. Y de niñas, de muy pequeñas, recuerdo esos circos que iban por los barrios. Recuerdo las canciones, muchísimo. Y lo pasaba muy bien, era algo nuevo, novedoso para una niña.
Desde luego, y cuánto talento, acróbatas, malabaristas, mimos, payasos, trapecistas y por supuesto esas canciones de los payasos que nunca pasarán de moda y que yo se las pongo a mi hijo y el niño está encantado. Bueno, ¿y tú qué recuerdos tienes del circo? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
¿Qué te parece si te digo que pronto podremos ver a un policía local de Vigo en la gran pantalla interpretando su propia película? Bueno, pues a esta experiencia se han sumado algunos de sus compañeros de la comisaría.
Había un compañero que se va a unir al rodaje, ¿vale? ya sea como figurante, ya sea con un papel pequeño y demás, de reparto. Y sí que es cierto que mi entorno laboral pues va a tener ahí por lo menos, así de cabeza, tres, cuatro escenas en las que, bueno, con todo el agradecimiento desde aquí a mi jefa, don Francisco Martínez, que me abrió las puertas de la jefatura para lo que yo quisiera.
Es Ismael, el policía convertido a guionista y actor. Bueno, pues en unos minutos te cuento de qué trata esta película y en quién se ha inspirado para la trama.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Suena su música y ya lo tengo por aquí. En La Noche de COPE saludamos a mi querido cómico manchego que se encarga cada semana de poner un poquito de humor a las noches. Agustín Durán, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué pasa, Rosa hermosa? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Qué alegría.
¿Qué tal tu semanita?
Fenomenal. Muy bien, muy bien. Disfrutando del calor, del frío. En una
de todo, ¿verdad? Esta semana hemos tenido todo.
Claro, claro. De lluvia, de granizo. Ha pasado por todos los estadios, ¿sabes? Con lo cual está muy bien para, pues eso, para volverte loco.
Qué locura de tiempo, la verdad es que sí. Oye, esta noche estamos hablando del circo y de todos esos recuerdos tan bonitos que nos vienen a la mente. No sé si a ti te gusta mucho el circo. A mí sí, ¿eh?
Me ha gustado, sí, me ha gustado siempre. Cierto que a veces con poco conocimiento. Tú sabes que los muchachos, según Freud, pasamos por muchas etapas evolutivas en el desarrollo. Pues yo iba primero a ver a las trapecistas a ver si se les veía en la braga. Pero era porque formaba parte de la evolución de
no me
los niños.
Sí.
Claro. Y luego ya a ver si se caían, que forma parte de la evolución también.
Ay, pues ¿sabes? Yo solo lo paso fatal. Estoy todo el tiempo diciendo que no se caigan. Sufro, ¿eh? No te creas.
Claro.
Pero, ¿cuánto talento y cuánta habilidad hay en un circo metido desde trapecistas, acróbatas, payasos? Fíjate el tragafuegos, ¿eh? Como para hacer tú y yo eso. Uf.
Madre mía. De las pocas cosas que no he tragado. Y fíjate que yo he tragado cosas, pero fuego todavía no. Fuego y hormigón es las dos únicas cosas que me faltan.
Qué barbaridad. Y no lo intentes. Bueno, desgraciadamente mantener un circo se ha convertido en algo demasiado costoso en estos días. Muchos de ellos van desapareciendo poco a poco en muchos países. Y más ahora con la pandemia. Pero bueno, hoy estamos recordando todo lo bueno que nos ha dado el circo. Así que, querido, me tengo que ir a las noticias, pero después seguimos hablando. ¿Te parece?
Venga, vale, voy a venir vestido de domador, ¿vale?
Muy bien.
Venga, me pongo
apretaico,
sombrero de copa.
Venga.
Sí, hombre, por supuesto.
Ahora noticias y después Agustín Durán aquí en La Noche de COPE.
Hasta ahora. You just want some more. I think you better call Ghostbusters.